UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos hoy nuevo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Adrián, haz un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos, como siempre, las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así como los lanzamientos para las distintas plataformas. También trataremos, como siguiente, el análisis del juego de la semana para cerrar esta gran semana que ha venido con juegos míticos que quieren abrirse paso.
Por último, tendremos la sección Remember con el ganador de nuestro juego de la semana. El juego de hoy es muy conocido y ha mantenido horas y horas en la pantalla hasta los gamers más ocasionales.
Esto es todo lo que nos espera. En control técnico nos acompañará Sergio Murillo. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana venimos plagados de novedades con 6 noticias importantes que a continuación iremos poco a poco explicando. Cuéntanos con qué abrimos esta semana, Adrián.
Pues abrimos con la nueva PlayStation 5 que ya ha anunciado Sony que saldrá en Navidades del año que viene y contará con muchas cosas que hasta ahora desconocíamos. Internamente contendrá una CPU de procesador Ryzen. Contará con también última tecnología de Ray Tracing con un sonido 3D. También un disco duro sólido SSD compatible con 8K y también incluirá 8K nativo, así como también dispondrá de un lector óptico de hasta 100 GB. Aparte incluirá la retrocompatibilidad que tanto se pedía con las anteriores consolas. También contendrá funcionalidad en la nube, así como su compatibilidad con la mítica ya PSVR de realidad virtual. Las instalaciones serán configurables, es decir, puedes descargar el multijugador o la historia conforme tú quieras. El mando también traerá variaciones. El DualShock 5 contará con gatillos adaptables, es decir, que podrás sentir la tensión de la cuerda de un arco antes de liberarla o sentir una ametralladora distinta a una escopeta, y una respuesta háptica mejorada, permitiéndote notar el efecto de diferentes sensaciones, ya sea resistencia o sensación de rebote. También tendrá soporte para cables USB. A pesar de todo esto, hay mucha información que se desconoce, que evidentemente traeremos a lo largo del año que viene.
Sí, realmente es el bombazo que salió esta semana, la incorporación de la PlayStation 5 a la generación de consolas de Sony, y de repente, de momento, pinta muy bien. Ya venía trayendo varias noticias anteriormente sobre lo que podía ser esta nueva consola, sobre todos los avances, y la verdad es que de momento promete mucho, sobre todo lo que tú dices, un procesador Ryzen, el 4K nativo y el nuevo mando que tiene toda la pinta que va a aumentar mucho la sensación de juego.
Yo he echado en falta sobre todo una buena presentación de PS5 porque se ha sido de una manera un poco precaria, ¿no? Como un comunicado de Sony, porque la última vez que se presentó PlayStation 4 fue en L3 y de una manera más destacable. Entonces yo he echado en falta algo más gigantesco, que es como se dice que va a ser PlayStation 5. Xbox Scarlett fue presentada en un evento y fue algo a la altura de los aficionados en ese sentido.
Sí, se puede esperar que un lanzamiento tan grande como este pueda tener más boom, por así decirlo, más importancia, pero sí que es verdad que PlayStation 5 Sony se estará reservando para los distintos eventos que vienen a continuación. Y ya hará una presentación más grande, anunciará más novedades, como viene haciendo hasta ahora estos últimos años, sobre la nueva consola. Y yo pienso que esa presentación grande la va a tener simplemente que Sony ha querido dar el bombazo antes de decorar lo que es la propia presentación.
A pesar de todo, yo creo que la clave está en conseguir la retrocompatibilidad, porque ahora mismo pocos juegos, como siempre es evidente, pocos juegos saldrán al inicio de cada consola y será un poco difícil, pues a lo mejor comprarse 3 o 4 juegos que salgan ese mes de para el Play 5. Entonces la clave está en la retrocompatibilidad para que la gente se compre esa consola y pueda jugar los títulos que ya tiene de digitales o incluso de la PS4 físicos.
Ya pasamos de la nueva consola de Sony a otra de las primicias sobre la nueva consola de Google. Y es que la compañía ha anunciado que está previsto que Stadia responda más rápido que PS5 y Xbox Scarlett. Matt Bakker, vicepresidente de Google, ha afirmado en una entrevista concedida a la revista Edge que en 1 o 2 años los juegos responderán mejor en la nube, independientemente de la potencia que tengan las máquinas locales. La tecnología de Google busca ofrecer una latencia negativa que contrarreste la latencia generada por tener los sistemas en los que se ejecuta el videojuego a cientos de kilómetros. Esta latencia negativa sería un sistema a través del cual Stadia sería capaz de predecir la acción del jugador incluso antes de que éste la ejecute, y así eliminar el oponente de latencia inherente al servicio. Es decir, que realmente lo que Google quiere proponer es un sistema con el que prácticamente sea un algoritmo que nos engaña y juega por nosotros.
Hombre, parece que la consola de Google es un tanto ambiciosa, queriendo superar en ese sentido a lo que propone Xbox y PlayStation, ya que internamente yo creo que son superiores, pero puede ofrecer Google Stadia en plan un servicio más destacable y más importante como juego en la nube, como él quería, de con poca, como ellos prometían que con poca conexión podías jugar a los juegos sin problemas, ¿no?
Sí, realmente es lo que tú dices. Google está siendo muy ambicioso respecto a su consola. Está queriendo ir a superar incluso a otras que todavía es que tampoco han tenido su lanzamiento en nuevas generaciones, como son PlayStation 5 y Xbox Scarlett. Y realmente se antoja muy muy remota la idea de que pueda superarlas, porque realmente PlayStation 5 y Xbox son las principales consolas, y ante por mucho que Google tenga ese sistema de intentar que el jugador tenga más protagonismo con la anticipándose sus acciones, yo pienso que tanto Sony como Microsoft tienen previsto varios métodos, tienen varias cosas en la manga con las que pueden contrarrestar esta novedad.
Sí, yo creo que ya Google debe prepararse ya bastante fuerte e ir anunciando ya bastantes cosas a partir para ver cómo llega a esta guerra de consolas, que parece que hay un nuevo rival, Google. Y de Google pasamos a Fortnite, Epic Games, que parecía haber llegado a su fin, al menos así lo han hecho saber a través de Twitter, que han borrado todos sus tweets. La temporada 10 ha llegado a su fin y de Epic Games han decidido borrar todo el mapa con un meteorito que ha convertido todo en un agujero negro que engulle todo el mapa. Han hecho borrón y cuenta nueva y pasarán al Chapter 2, en el que ya se puede jugar. El nuevo mapa cuenta con nuevas localizaciones, armas, vehículos y pases de batalla. Hay que también que destacar que el pase de batalla va a ser gratuito, al menos en esta primera temporada del Chapter 2, y que se ha hecho enfoque en mejoras de armas y también en el aspecto acuático, ya que tendremos una caña de pescar para pescar en los ríos, a ver si nos tocan mejores objetos, y también vehículos acuáticos.
Sí, realmente Fortnite ha venido cargado de novedades. Parecía, teníamos una incógnita ya con ese agujero negro que apareció hace nada con el fin de la temporada 10, que los jugadores prácticamente se quedaron bloqueados. Yo vi que a través de un código, a través de unos comandos, se podía jugar un juego clásico, pero que realmente no se pasaba de ahí. Incluso muchos jugadores quejándose por Twitter de que habían invertido mucho dinero en el juego y a ver qué ahora qué iba a pasar con él. Pero todo parecía hacía esperar que tarde o temprano, y más temprano que tarde, Fortnite iba a volver a la acción. En este caso con su nuevo capítulo 2, ya apenas un día después de lo del agujero negro se estrenó el tráiler y ya se podía volver a jugar.
Yo creo que esta temporada 2 ha sido como un cambio de última hora, porque al ver que las temporadas 10, 9, 8, 7 incluso no habían dado los picos de audiencia que tenían en la, como a mitad de temporada, como en la mitad de temporada, como la 5, la 4, la 3, que eran boom, que habían hecho en su punto álgido. Yo creo que ha sido como un cambio de última hora, cambiar el mapa para volver a reinventar todo lo que es Fortnite, ¿no? Pero bueno, ya la gente sabe hacer de todo y seguro que va a mejorar, y yo creo que obtendrá otra vez la popularidad que ha perdido en estos últimos meses.
Sí, realmente Fortnite ya tiene mucho que ofrecer, también con la inclusión de los nuevos mapas, skins y las siguientes temporadas. Pensemos que el juego seguirá avanzando y dando la popularidad que siempre ha tenido. Y ya de este fenómeno de Fortnite pasamos a la secuela de un juego de Nintendo galardonado con un Game of the Year. Así es, hablamos del The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Y es que Nintendo estaría buscando empleados para diseñar los niveles y planificar los escenarios. Con esto en mente, se desea llevar un paso más allá los entornos que pudimos ver durante el lanzamiento de esa primera entrega, algo que iría en consonancia con la posibilidad de que las mazmorras de este segundo título fueran aún más complejas. La marca japonesa ya ha remarcado en varias ocasiones que se pretende que esta nueva entrega supere al juego original. Las declaraciones anteriores de la propia compañía fueron las siguientes. Sí, la secuela se encuentra actualmente en desarrollo. En este momento no podemos comentar demasiado acerca del juego, pero deseamos ofrecer nuevas experiencias jugables para los fans que logren superar a la anterior entrega. Así que deberemos tomar prestada la fuerza de mucha gente por tal de crear este nuevo título. Este es el motivo por el que estamos contratando diseñadores especializados en otros terrenos desde Nintendo.
A ver, es evidente que iba a haber una secuela al fin y al cabo, era como un secreto a voces, y ya lo ha confirmado, ya lo han confirmado desde la compañía. Yo creo que va a vender mucho, pero no sé si va a superar al original, teniendo en cuenta que ahora mismo ha sido tan bueno que sigue valiendo por los 40 euros que hace ya, salió en 2017, y yo creo que no sé si lo superará, pero seguramente, si el juego es igual de bueno que el primero, rondará los mismos datos o parecidos, pero superar al primer juego, que encima que fue un bombazo, yo creo que está complicado.
Sí, realmente ahora mismo es una secuela que se espera mucho, es un juego de Nintendo, de los pocos de Nintendo que se ha podido llevar un Game of the Year, porque normalmente estos últimos años Microsoft y Sony han estado un paso por delante en ese sentido, con la exclusividad sobre todo. Pero sí que es verdad que Nintendo apuesta fuerte ahora por Zelda Breath of the Wild, que fue de los primeros, de Legend of Zelda Breath of the Wild, que fue de los primeros juegos que salió cuando estuvo la Nintendo Switch, fue de los que más furor causó, y ahora mismo se prevé una secuela, que también, como dices tú, estaba cantado, en la que van a intentar aumentar la dificultad del juego, lo que significa muchas más horas de entretenimiento para los fans. Yo pienso que ahí es un acierto completo. Y luego habrá que ver también si el hilo de la historia, si la secuela puede igualar a la primera en cuanto a emoción, jugabilidad, igual que tuvo la primera entrega. Pero ya decimos que es una cosa remota y hay que ir viéndola con el tiempo.
Yo solo espero que salga pronto y desde aquí que saquemos ya el análisis. Del juegazo de Zelda pasamos ya a otro juegazo, que fue la saga de Payday, que según Star Easy se haría esperar hasta 2022. La compañía que realiza el juego Overkill tardará tanto en su desarrollo debido a que tuvieron en mente otros proyectos. El más ambicioso fue el cancelado ya Overkill de Walking Dead. Ahora la compañía se encuentra en un momento de superar ese bache económico para ponerse manos a la obra con la prestigiosa saga de Payday que tantos ingresos ha dado.
Sí, ahora mismo Payday es un juego que realmente ha dado muchas alegrías a los fans, pero ya hay que esperar hasta 2022 para esta nueva saga. Nosotros pensamos que la compañía que está realizando el juego, que puede estar ahora mismo desarrollándolo de manera más intensa, y así todos decimos siempre los juegos que se hacen esperar siempre al final suelen merecer la pena.
Sí, sobre todo esta saga que ha sido tan mítica porque ha dado tanto a los fans. Yo me acuerdo en su día que lo subían muchos youtubers y era muy muy destacable. Espero que salga más pronto de lo que se piensa.
Y ahora ya pasamos a hablar de nuestra última noticia, de un lanzamiento que viene a las pantallas muy pronto de la mano de Sony. Y es Death Stranding, el juego exclusivo para PlayStation, que se hemos descubierto hace nada que tuvo problemas a la hora de su lanzamiento. Tras la separación de Hideo Kojima, después de la publicación de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, el director de Konami tuvo, con sus 53 años que dar, de sacar el solo el proyecto adelante, con sus familiares y su entorno, diciendo que no siguiera con esa idea. Una idea en la que solo él veía futuro. Por otra parte, Kojima resalta que tuvo problemas para encontrar financiamiento para el título, puesto que los bancos de Japón no le concedían préstamos porque no tenían ningún resultado verdadero. No obstante, un miembro del banco más grande del país asiático era fanático de su trabajo, así que le otorgó los recursos que necesitaba. De igual manera, añadió que la gente dudaba de él porque no ha habido un diseñador mundialmente famoso que haya tenido éxito después de vérselas por sí mismo, para luego reconocer que es quien es hoy gracias a los 30 años con Konami, y que no pudo negar esa conexión.
Si alguien puede superar sin duda este bache es Hideo Kojima, porque ya se ha visto, ha hecho mucha historia con la saga de Metal Gear, y es un productor increíble. Yo creo que puede salir adelante. Lo raro es que no le hayan dado a la primera de cambio los préstamos esos, sabiendo ya el talento que tiene para este tipo de juegos. Pero veremos, este juego parece bastante diferente a los Metal Gear. No creo, la gente no debe esperar otro Metal Gear en ese sentido, una especie de Metal Gear. Según él, es otra especie de tipo de juego. Entonces veremos qué puede ofrecer. Estamos expectantes y, como evidentemente, traeremos el análisis del juego.
Sí, Death Stranding, como es, como ya se ha visto en los trailers y demás, va a constar en un juego no tipo Metal Gear, como has dicho tú. Es un juego que va a ser completamente diferente, porque ya se sabe que va a ser un juego sobre todo de decisiones, de ese intentar salvar el mundo. Va a ser un juego muy profundo en ese sentido. Y Hideo Kojima ya sabemos que no decepciona en los juegos que ha realizado. Como tú dices, la saga de Metal Gear ha sido una de las sagas más míticas en el mundo de los videojuegos. Y realmente es cierto que con la separación de otro grande, como puede ser, es decir, la separación del propio Hideo Kojima, se podía haber afectada este lanzamiento por Konami, que se las tuvo que apañar solo. Pero realmente, nosotros pensamos que puede salir Death Stranding adelante, puede ser un proyecto muy bueno y que realmente puede tener mucho éxito. Ya decimos, de Death Stranding hablaremos más en profundidad las próximas semanas.
Ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos la lista de los que saldrán entre hoy y el próximo 27 de octubre.
The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3, solo para PS4, es la tercera entrega de esta aclamada saga de juegos de rol desarrollada por Falcom. Su historia comienza tras el final de la Guerra Civil que libramos en la anterior entrega, momento en el que se marca un punto de inflexión para el Imperio de Ereboria. Como en sus predecesores, volvemos a encarnar a Rian Schwarzer. Aunque incluye nuevas mecánicas jugables, se mantendrán la fuerte narrativa y los elementos estratégicos por los que se ha caracterizado la serie.
Marie Skelter 2 es un título de rol de corte japonés para Switch. Se trata de la continuación del título originario de PlayStation Vita que se estrenó en Japón en 2016 y que llegó a Europa a finales del 2017. El juego incluye un remake completo del título original, además de mejoras visuales, e introducirá todas las mejores jugables que se han diseñado para la continuación.
Dark Devotion es un videojuego de acción y rol en 2D con estilo pixel art que llegará a PC y consolas. El título estará protagonizado por una heroína que vive en un mundo en que la devoción por la deidad principal y sus santuarios es clave. En un mundo con la ley religiosa que hace que todos los que la incumplan sean llevados al templo, un lugar oscuro del que nadie ha conseguido regresar. Se trata de un mundo brutal en que los niños son separados de sus padres para convertirlos en brutales guerreros en una cruzada sin fin.
Destiny Connect es un videojuego de rol al estilo japonés. En este videojuego tendremos que viajar en el tiempo y usar nuestras habilidades de mecánica para defendernos de las máquinas hostiles, mientras que en los talleres dispersos por la ciudad podremos mejorar nuestro equipamiento. Su historia nos traslada a una noche de fin de año, en la que miles de personas se preparan para dar la bienvenida de nuevo milenio. De repente el tiempo se detiene, saldrá para Switch.
The Outer Worlds será una aventura en primera persona que se desarrolla en Alcyon, la colonia más alejada de la Tierra, ubicada al borde de la galaxia, que se encuentra en una profunda conspiración que amenaza con destruirla. En el juego habrá varias facciones enfrentadas entre sí, y podremos decidir cómo unirte o enfrentarte a ellas, algo que recuerda mucho a Fallout New Vegas, siendo el jugador el que decidirá el rumbo de la historia en todo momento con sus decisiones y acciones. Saldrá para consolas y para PC.
El mítico Medieval, que vuelve a la vida con una remasterización para PS4, que sigue los pasos del exitoso Crash Bandicoot Insane Trilogy, mejorando de forma importante su apartado gráfico, hasta alcanzar una resolución 4K en PlayStation 4 Pro, pero sin perder la esencia que hizo grande a esta aventura, de acción protagonizada por el caballero esquelético Sir Daniel Fortescue. El malvado Lord Zarok ha cometido el mayor error de su vida, resucitando accidentalmente a este héroe esquelético, que ahora tiene la misión difícil de salvar el reino Galloware de las fuerzas del mal. Puzzles, combates y mucha exploración forman parte de la esencia de este memorial medieval que ahora regresa de la mano del estudio Outer Ocean.
Como ya habréis podido deducir por nuestro último estreno, si visteis nuestra encuesta de Instagram en @gaming_universityumh, el ganador de nuestro juego de la semana en este caso ha sido Call of Duty Modern Warfare, y por eso Medieval se nos ha ido a la sección de estrenos. Para los que no estéis al tanto de esta encuesta que hicimos, hicimos esa encuesta para debatir cuál debería ser calificado como juego de la semana a través de nuestro Instagram ante los dos grandes lanzamientos que se nos presentaban esta semana, como son Medieval y el propio Call of Duty. Y el shooter se impuso con un 90% de los votos. Así que vamos a hacer caso a nuestros fieles seguidores y a dar paso al análisis del nuevo Call of Duty Modern Warfare.
El juego ha apostado por la nostalgia, rememorando la tan mítica trilogía de Modern Warfare, ahora con el regreso del mítico Capitán Price de la historia, que volverá a interesar a más gente, ya que el último code reflejó lo que muchos fans sentían: cero interés por la historia, y Treyarch apostó por el Battle Royale. Una historia que no se separará demasiado de lo que ofreció Call of Duty 4, empezando la trilogía, dejándonos con misiones especiales.
Este juego también contará con un Battle Royale ya en 2020, que según unas filtraciones que incluyen nombres de ubicaciones, monedas y una nueva mecánica, se han revelado un total de 17 ubicaciones, por lo que se intuye que el tamaño del mapa será bastante considerable. También se contaría con armadura, medicamentos y alcohol.
El multijugador, que tras varias betas, que ha dejado con buenas sensaciones a los fans. Y es que para muchos Call of Duty es el Call of Duty más prometedor. Se ha confirmado que no tendrá cajas de botín, algo que acusaba a la compañía de una especie de pay to win. Y también tendrá un crossplay equitativo, es decir, que se podrá jugar con jugadores de otras plataformas como PC y Xbox One. Aquí quedan los de mando, que quedan en desventaja frente a los de PC con teclado y ratón, por lo que solo se buscarán a jugadores que tengan el mismo control que tú, como el mando y el PC.
Los mapas serán en este caso más grandes y más realistas. Contarán con vehículos, como por ejemplo un quad. También nos quedaremos sin pase de temporada y contaremos con contenido gratuito periódico, algo que se le agradece a Infinity War. Se abandona la fórmula de tener opciones limitadas a la hora de escoger tu clase con las armas, accesorios, habilidades, etcétera, ya que tendremos más libertad de personalización en las clases de armas.
Respecto a la jugabilidad, este nuevo título trae algunos cambios interesantes. El más sonado es la desaparición del minimapa convencional. En esta entrega solo lo conseguiremos mediante las rachas de UAV y radar personal. Esto ha traído algunas quejas, ya que es algo tradicional de la saga. La curación volverá a su sistema clásico, en el que nos recuperamos tras un corto periodo de tiempo. Se abandona la idea de la curación manual de Black Ops 4. El time to kill, el tiempo para matar, se verá reducido, obligándonos a reaccionar mucho más rápido frente a los enemigos que nos crucemos en el mapa y dando menos oportunidades a los jugadores más desprevenidos. Por último, comentar que las amadas, para muchos, rachas de bajas han vuelto. En la cuenta de Twitter hemos podido ver cómo anunciaban algunas de ellas, como el traje de Juggernaut, un tanque o un ataquero de fósforo blanco. Estas rachas las hemos podido ver en acción en el propio trailer y se ven espectaculares.
Remember, gamer,
Tras haber analizado el Call of Duty, siempre se nos viene a la mente otro juego de la franquicia de la saga de Call of Duty. Una saga tan exitosa que en este último juego ha tirado de nostalgia rememorando al Capitán Price. Y con un título tan emblemático como Modern Warfare. La saga ha tenido un total de 17 juegos, unos más aclamados y otros no tanto. Pero hay fans que todavía entran en guerra, valga la redundancia, al discutir sobre cuál es el mejor juego de la saga. ¿No es así, Raúl?
Así es, siempre hemos visto juegos míticos en la saga que nos han regalado momentos brillantes, como aquella famosa misión de Chernobyl en Call of Duty Modern Warfare, considerada la mejor misión de todos los juegos de Activision. Si entramos en ventas, Modern Warfare 3 es el juego que más copias ha vendido, con 30,71 millones, por delante de Black Ops 1 por 30,4 millones de copias.
La compañía está de dulce, porque también se especula que se va a remasterizar en el que para muchos es el mejor Call of Duty de la historia. Se trata de Call of Duty Modern Warfare 2, un juego que sin duda nos trae muchos recuerdos.
Sí, de hecho Call of Duty Modern Warfare 2 es de los mejores de la saga, pero es lo que hemos dicho antes. Si discutes con los fans, muchos te pueden decir juegos míticos como son este Modern Warfare 2, el Modern Warfare 1... No, perdón, el Modern Warfare 3, el Call of Duty Black Ops 2, que también tuvo mucho revuelo. Yo recuerdo también jugar a Black Ops 3, y Black Ops 3 también es un juego que tuvo muchísimo, no tanto como Black Ops 2, pero también tuvo muchísima jugabilidad. Black Ops 4 también ha venido pisando muy fuerte. Es cierto que ha habido otros juegos que han sido más decepción, pero realmente la saga de Call of Duty, si analizas juego por juego, es muy difícil hacer una clasificación como tal de cuáles estarían arriba y cuáles estarían abajo.
A ver, es evidente que el Modern Warfare 3 fue un juegazo, pero no creo que fuera el mejor de todos, ¿no? Yo creo, mi top 3 sería, en mi opinión, Warfare 2, luego Black Ops 2 y... o COD 4 o Black Ops 1. ¿Cuál es tu top 3, Raúl?
Ahora mismo mi top 3, yo voy a poner por delante a Black Ops 2, porque yo he pasado más horas con Black Ops 2 que con Modern Warfare, a pesar de tener opinión popular. Modern Warfare 2 sí que lo voy a poner en el segundo lugar. Y para mí, lo que tú dices, entre Black Ops 1 y Black Ops 4 estaría el tercero, pues sobre todo porque Black Ops 4 ha innovado muchísimo después del anterior título.
Pues en mi opinión, Black Ops 4 yo creo que no sea, no creo que merezca estar entre los más queridos. Los más queridos son estos cuatro que he comentado, porque han sido tan míticos, pero estos últimos Call of Duty, bueno, los Black Ops siempre son emblemáticos, pero el 3 y el 4 no han sido tan top como el 1 y el 2, que aún así siguen jugándolo muchísima gente. Si te metes en la Play 3, y en la Play 3, porque el online es gratis, hay más de... Creo que los fines hay más de 500.000 personas jugando, y eso es una auténtica barbaridad. Y si no, invito a la gente que lo compruebe, porque un juego de más de 5 años de antigüedad que sigue teniendo esos números es algo que cualquier compañía querría tener entre sus juegos.
Call of Duty siempre ha tenido acogida, es decir, ya sean los juegos tan míticos o juegos no tan ordenados, Call of Duty siempre suele tener entre lo más bajo de 500.000 de personas para adelante jugando. Sí que es verdad que hay otros juegos que se han abandonado más, pero si por ejemplo tú te metes en los más recientes, te vas a encontrar a millones de personas que todavía siguen disfrutando de los títulos.
Hombre, ya, pero también han habido Call of Duty malos, en ese sentido, que no han gustado a la comunidad. Sin ir más lejos, el Call of Duty Ghost, que se esperó mucho ese juego y ha resultado ser... No creo que sea en cuanto a ventas, pero sí para todos ha sido el peor. Yo me acuerdo que ese juego lo jugaba y era muy malo. Y también los Infinite Warfare y Advanced Warfare también fueron bastante mediocres en ese sentido.
Pues aquí termina nuestra sección Rimmerman con este análisis de Call of Duty. Ya hemos traído también el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare, que saldrá este próximo viernes. Y traeremos noticias sobre el lanzamiento, si tienen más ventas o... los que nos traiga de momento. Bueno, pues hasta aquí ha llegado todo, una semana más. La semana que viene volveremos ya con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho el programa.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @gaming_universitymh, como en Twitter, @gaminguniversity9. Nos despedimos ya, señoras y señores. Disfrutad todos con los verdaderos videojuegos, y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. Hasta la otra. Expression, hide my head, I wanna drown my sorrows. No tomorrow, no tomorrow, and I find
find it kinda funny, find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.